propia manera, conociendo las puertas propias del Evangelio de Lucas, que son muy, muy interesantes. Primero, el pasar, ¿no? Perdón, imaginar la situación, ¿no? Jesús caminante, maestro itinerante, no da citas. Jesús no dice, venía a verme a la hora, ni atiende de 8 a 12, de 16 a 20, no tiene despacho, nada. Es muy hermosa la imagen, ¿no? Contradice la imagen de los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, se paseaban con largas vestiduras, llamando la atención de la gente en el templo. Lo de Jesús es muy sencillo: caminar. Entonces eso le permite a la gente una confianza y un acercamiento extraordinario, porque lo parás en cualquier barrio y le preguntás cualquier cosa o le decís, o como le pasa al hombre de hoy, ¿no? Es muy linda la imagen. Si yo jugamos con la imaginación, seguramente cada uno podrá construir una imagen linda, pero siempre linda. Y en ese camino, alguien sale de la multitud y le pregunta a Jesús si es verdad que son pocos de los que se salen. En el pueblo de Israel existen varias escuelas de religión, varias escuelas que enseñan la ley y con distintas interpretaciones. Entonces, tenés escuelas más amplias, más abiertas, y escuelas más rígidas, más cerradas. Entonces, algunos, en la línea de los profetas, la salvación está ofrecida a todos; otros, en una línea más legalista, la salvación es para pocos. Entonces, eso genera confusión. Yo digo, es un momento bueno y oportuno para que los sacerdotes, los obispos, ¿no?, pidamos perdón, porque a veces nuestra gente también anda muy confundida, porque en una parroquia le dice una cosa, en otra parroquia le dice, no, hay pecados que son pecados en una parroquia y en la otra no. Entonces, esto confunde, ¿no? Y es la misma confusión que tenían aquella gente, porque muchas veces, y acá les paso la pelota a ustedes, muchas veces la gente se conforma con lo que dice el cura, como si la palabra de los curas fuera siempre palabra de Dios, ¿no? Nosotros predicamos la palabra de Dios, pero no todo lo que decimos es palabra de Dios, ¿no? Digo esto porque cuando el Papa dice que el mejor remedio contra el clericalismo son los grupos de profesión de la palabra de Dios, se está refiriendo a esto. Cuando vos tenés un contacto con la palabra y encima la podés compartir en comunidad, tenés mucha menor dependencia de aquellas personas, sacerdotes o hijos, que tenemos la tentación de sentirnos los dueños de la palabra. Entonces, te liberás de esa sensación, te liberás de esa situación y vos mismo empezás a tener una relación madura con Jesús. Madura quiere decir que no hay intermediario. Madura quiere decir que si Jesús dice a alguien algo, no tiene que haber alguien en medio. Y algo que quiso decir Jesús es tal cosa. Si no, yo puedo tener un diálogo personal y mucho más rico todavía si es comunitario con Jesús. Digo esto porque este es el planteo. Es cierto que son pocos los que se llaman. Hay algunos que dicen que son pocos. ¿Vos qué opinás? ¿Es cierto? Y entonces, como dice en un parroquito que subimos a la página de la parroquia, un comentario de Cirilo de Jerusalén, dice Cirilo, y Jesús le contestó otra cosa. El tipo le preguntó por cantidad, y Jesús le explica que lo más importante no es cuánto se van a salvar, sino Isaías. Pero no es el tema. El tema no es cuántos, el tema es cómo. ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo tenemos que vivir nosotros este deseo de Dios, este sueño de Dios de llevarnos con Él, de que vivamos con Él eternamente, sabiendo perfectamente bien que la última palabra la va a tener Él, que todo esto es obra de su infinita misericordia, que nosotros jamás vamos a poder hacer los méritos suficientes para poder alcanzar la vida eterna. Pero algo tenemos que hacer. De alguna manera tenemos que vivir. Algún compromiso de vida tenemos que tener frente a ese Dios de amor infinitamente misericordioso y que nos ofrece como el gran regalo, el más importante y el más maravilloso que podemos soñar y aspirar, más allá de que no nos lo planteemos frecuentemente, es vivir con Él y en la vida eterna. Entonces Jesús dice: entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: la puerta soy yo. En el Evangelio de Juan, antes del discurso del buen pastor, Jesús dice: yo soy la puerta. La puerta soy yo. Jesús es el camino, la puerta, el paso perfecto para poder nosotros alcanzar esa plenitud a la que aspiramos, hacia la que caminamos. Pasen por mí, entren por mí, es lo que está diciendo. Y hay dos realidades, dos anuncios en torno a la puerta que son fundamentales. El primero es que la puerta está abierta. La puerta está abierta. ¿Se acuerdan el 7 de diciembre? Cuando el Papa inició el año de la misericordia, dijimos: estemos atentos porque la puerta está abierta. Y por la puerta abierta, dice Jesús, se puede entrar y se puede salir cuando se quiere. Es garantía de libertad, Jesús. Es garantía de libertad. La puerta está abierta. O sea, la gracia está manifiesta, la gracia está entregada. Y la gran misión de la iglesia es hacerle descubrir a los hombres, a través de gestos como este, de un año de redención, de un año santo, de un año de gracia, lo que pasa siempre. Porque ahora el 20 de noviembre va a pasar por acá, va a cerrar. Pero la puerta de la misericordia sigue abierta siempre. Y el año que viene seguiremos hablando de la misericordia, porque la vamos a seguir sintiendo, porque la vamos a seguir celebrando, y fundamentalmente porque la vamos a necesitar siempre. Entonces, que la puerta esté abierta permite expresiones maravillosas. ¿Qué imaginación y qué experiencia de Dios tan grande tiene Isaías para poder decir, en una sociedad totalmente cerrada sobre el nacionalismo judío, poder decir: no, esto es para todos los pueblos del mundo van a poder llegar a la presencia de Dios? Y hasta voy a nombrar sacerdotes y levitas, una herejía tremenda para los judíos, pensar que pueblos, que gente venida de pueblos paganos, podían llegar a ser sacerdotes y levitas. Sí, yo voy a nombrar sacerdotes y levitas, porque esos pueblos que hoy no están conmigo van a ser mi pueblo. Entonces, que la puerta esté abierta es un mensaje extraordinario. Y tenemos que preguntarnos, católicos, creyentes, nosotros que estamos viviendo el año de la misericordia y que lo estamos aprovechando bastante en cuanto a las celebraciones que hacemos y los jubileos y todo, ¿a cuánta gente cercana a vos, familiares, amigos, gente con la que contactamos frecuentemente, a cuánto le dijiste que la puerta está abierta? ¿Le dijiste esto a alguien? Le dijiste que este es un año bárbaro para la redención, que este es un año bárbaro para el reencuentro con Dios, para la reconciliación, para caminar en su paz, en su presencia. Se lo dijiste a alguien. Está claro que lo diga la televisión, no lo van a decir. Que salga en el diario, no lo van a decir. Es lo mismo. No lo disfrutás, no te hace bien. ¿No está bueno esto de sentirte bendecido? ¿No está bueno el paso? Tocar bolsillo y santa. Lo decimos, lo sentimos. Y el otro tema de la puerta es que es. ¿Qué quiere decir? sacrificio, no poder tener ninguna alegría, no poder disfrutar nada, tener que vivir con una madre como toda la vida, porque la puerta es estrecha. Y nada que ver, nada que ver. La puerta estrecha quiere decir ajustarte a Jesús. Ajustarte a Jesús. ¿Y qué es ajustarte a Jesús? Ordenar tu vida de acuerdo a la enseñanza de Jesús, agarrar el Evangelio y mandar con el Evangelio y crecer con el Evangelio y vivir con Jesús. Lo mismo el domingo pasado. Venimos en una linda continuidad, venimos, ¿no? Jesús es el espejo en el que he vivido, y en él voy construyendo mi vida, y en él voy edificando mi vida. Y entonces, con Jesús me lleno de preguntas, o si estoy lleno de preguntas, empiezo a encontrar respuestas. Recuerda que por un lado te van a dar claridad y por otro lado te van a exigir un compromiso de responsabilidad y de libertad muy grande, pero siempre, pero cotidiano. La puerta estrecha significa una hermosa exigencia de ajustarme. Tengo que pasar, me tengo que mover, me tengo que acomodar para poder pasar. Y eso es acomodar la vida, y eso es ajustar la vida. Es hermosa. Por eso, a veces se dice, tal cura es muy exigente porque te obliga a venir a misa todos los domingos. El otro no, es al revés. Si te obliga a venir a misa todos los domingos, te está exigiendo que vaya una hora por semana al encuentro de Dios. No te exige nada. El tema es lo otro, el tema es cuando es cotidiano, el tema es cuando la comunión con Jesús no viene por el cumplimiento, sino por el compromiso de vida. Lo amo, y creo que el sentido de mi vida es Él. Entonces tengo que configurar mi vida a Él. Y entonces, ajustarme a Jesús es ajustar mi relación con Dios. Todavía le tengo miedo. Todavía dudo de su misericordia, de su perdón. Todavía dudo de que busca, de que llama, de que nombra, de que me ama. Y mi relación con los demás. Todavía tengo dudas todavía no me animo a decir que todos son hermanos y hermanos son los que me caen bien y los que no. No. No me animo al perdón. Realmente estoy convencido que hay cosas que no se pueden perdonar. Realmente estoy convencido que esa persona con la que estoy peleando no me voy a poder reconciliar. Es la cosa que la tengo que preguntar. El uso de los bienes materiales, ¿cuántas veces es un problema? También que lo tenga la parte, lo tenga también, tú también aquello, lo vas a tener, lo vas a tener aquello, y dar una vuelta más. Me acuerdo, hago paréntesis, me acuerdo dos anécdotas sobre este tema que a veces suele ser un tema preocupante para algunas personas. Me acuerdo dos anécdotas. Una me pasó en Luján, en la parroquia, que era el ambiente más allá de la barraza, el paisaje que rodeaba la parroquia, era de mucha pobreza. Había un hombre que quería ir a dar un curso, no me acuerdo, electricidad, no me acuerdo. Y lo volví, le dije, cuando finalmente dije, bueno, voy a ir, creo que me puedo volver con el tío. Le digo, ¿que no tenés auto? Sí, que si lo tenés un auto muy lujoso. Dice muy. No sé, hijo hermano, no tengo ni idea, hermano. Dice, pero no sé, la cosa me dice, mira, tanta pobreza acá, dice, me da como vergüenza que viene mi auto, dice. ¿Vos qué harías? Y yo no lo tendría. Si te complica tanto la vida, y si te avergüenza tanto, no lo tendría. Si lo tenés usado, al servicio de los demás, ponerlo al servicio de los demás y te caen todas las importancias del acto, de la comilla, ¿no? Todos los cuidados y vergüenzas y todas esas cosas, los bienes materiales están, y los tenés, los tenés. No los tenés, algunos es esencial tenerlos, otros es secundario, eso es secundario. Los tenés, bueno, usarlos al servicio de los demás. Hace unos años, falleció el obispo de Jujuy, Monseñor Marcelo Valentini, un curita chileno, un tipo genial. Y apenas asumió como obispo de San Salvador de Jujuy, se cumplió una 4x4. Entonces, en ese tiempo fuera de Domingo, yo digo, yo lo otro y digo por favor. Pero era eso, era así, no me acuerdo, me acuerdo por el comentario, que generó cambio, ¿no? Asume una diócesis pobre, la mayoría de la población pobre, y él se compra una barra por una. En el verano de ese año lo fui a visitar. Entonces llego a la curia, sería la 9 de la mañana, y le digo a la chica que estaba ahí, le digo, mi hijo no está, y me dice, no, todavía no vino. Entonces le digo, ¿dónde está tarde? Y me dijo, no, no, ese era la misa a las 7, y después en la camioneta carga cosas de cargas, leche, alimento, ropa, y se va a todos esos pueblitos de montaña donde no hay cura ni nada, y le reparte a la gente. Todos los días, el lunes a sábado, el domingo se tomaba ese trabajo. Un lujo de la 4x4. ¿Se da cuenta? ¿Qué hacemos con lo bien material? Ponerlo al servicio de los demás. Ese es el tema. Ahora, si me enamoraron de lo bien material, todo eso lo tenés que hablar con Jesús. Todo eso hablar con Jesús, ajustar tu vida a Él. Si está todo eso, trae el Evangelio. Si en todo eso Jesús te da.
¿Cuál es el camino de la salvación?
siempre Jesús. Yo soy el camino, yo soy la puerta. Pasar siempre por Jesús, ajustar con Él, ajusto mi vida a Jesús, la ajusto para el bien, pero con sentido de fiesta, con sentido de alegría. Y si me tengo que privar de algo por mi bien y el bien de los demás, lo hago, y no lo hago mal, lo hago con alegría, porque sé que me estoy preparando y ya estoy viviendo desde ahora ese banquete eterno, esa mesa eterna, esa felicidad eterna, esa mesa que es para siempre, que es banquete de vida, que es banquete de amor, que es contemplarlo a Dios que me ama. Y si ya disfruto de su amor acá, lo que debe ser allá. Entonces me tengo que preparar para algo grande, y la mejor manera de prepararme para algo grande es vivir ya, desde ahora, todo ese espíritu de bien, todo ese espíritu de misericordia que Jesús.